Quizás una de las mayores dificultades de la vida sea el desánimo, la falta de coraje, la falta de motivación para seguir adelante. Era exactamente lo que estaba pasando con esta gente.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, te saluda David Silva y desde este instante damos comienzo a una nueva edición de Misión 66. Hoy queremos animarte y darte esperanza. Hay mucho por lo que estar agradecidos aún en medio de los tiempos difíciles. Es un gozo contar con tu compañía. Kimberly, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, decidida a ir adelante. Mi abuelito siempre decía, para atrás ni para agarrar impulso. ¿Has escuchado esa expresión antes?
No, pero me gusta. Me recuerda a los atletas que salen a la pista y toman impulso. Siguen su carrera sin parar, con el deseo de ganar el galardón.
Unos saltan alto, otros dan triples saltos, pero todos tienen un objetivo en común, el premio. ¿Qué piensas tú, Johnny? Bienvenido.
Gracias. Saludos, amigos. Sí, me parece que justo han descrito nuestra aventura de hoy en la serie de Hebreos. En este episodio nos adentramos en el capítulo 2, abordando el tema No vuelvas atrás. Él vino a buscarte.
Eso suena bien interesante. ¿Cuántas personas habrán querido en alguna oportunidad retroceder? Hay un refrán venezolano que dice, chivo que se devuelve, se desnuca.
La idea viene de la costumbre que tienen los chivos parecidos a las cabras, de caminar por sendas escarpadas. La explicación es que si tratan de regresarse, pueden caerse y romperse el cuello.
Curioso. Por lo lamentable es que hay personas que tienden a retroceder por diversas razones, entre ellas el desánimo. ¿Sabías que desánimo significa sin alma? Es posible que no exista una palabra mejor para describir a alguien que está vacío por dentro, sin entusiasmo, sin esperanza.
Quizás hoy estás escuchando y estás creyendo que tu vida se estropeó. Por más que deseas cambiar, nunca tienes las suficientes fuerzas para luchar. ¿Acaso te sientes así?
O quizás te parece que todo está parado en el tiempo. Pues bien, hoy conoceremos a un grupo que estaba en la peor situación, queriendo desistir de la fe. Así que atento, presta atención. ¿Estás listo para esta aventura? ¿Lista Kimberly? ¿Listo Johnny?
¡Listos! ¡Listos! En nuestro anterior recorrido nos encontramos con un grupo de judíos cristianos. Me refiero a los destinatarios originales de esta carta de Hebreos, escrita en el primer siglo, que estaban sufriendo mucho al considerar seriamente la posibilidad de volver al judaísmo. Ellos tenían la percepción de que la revelación en Cristo no era tan importante como parece. Así que el argumento presentado en Hebreos era, no puedes hacerlo porque Cristo Jesús es de hecho el Mesías, es el Salvador, es Dios hecho carne entre nosotros. Y entonces, a partir del versículo 1, leemos lo que parece ser una especie de advertencia ante el peligro de una actitud negligente que se dejaba sentir en aquella comunidad. Partiendo del versículo 1, leemos.
Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios, y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad.
Ciertamente, esta cita advierte de un peligro evidente para la Iglesia. El texto es claro al advertir, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación fue traída con la venida de Cristo Jesús, que es ciertamente el Mesías, y por eso es sumamente riesgoso volver atrás.
Algo muy serio que aún hoy contemplamos, aunque los elementos y las aparentes razones no sean iguales, la deserción es evidente.
Por eso es necesario que le prestemos atención al autor de Hebreos. Él sigue adelante haciendo una comparación con aquellos que son considerados de mucho honor, de mucho valor, refiriéndose a los ángeles. Jesús es muy superior a los ángeles, así que él comienza a hablar del gran misterio de la encarnación, de la presencia de Jesús en medio de los hombres, el Hijo de Dios, nacido como hombre y viviendo entre nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así que él dice lo siguiente:
Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles, como alguien testificó en cierto lugar.
Como sabemos, amigos míos, esta es una cita del Salmo 2, un salmo mesiánico que nuevamente es citado en Hebreos junto con una referencia al Salmo 8, una especie de mezcla de citas que vienen del libro de los Salmos. El versículo dice:
Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Esto está en Hebreos 2, versículos 6 al 7.
Entonces, a partir de este punto, él empieza a hablar sobre la realidad del ser humano que está simplemente en una posición de criatura, limitado. Y menciona justamente eso, el Salmo 2, diciendo, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y el Salmo 8 dice que todo lo sometiste a su dominio. El texto sigue adelante. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos.
Así que lo que dice el autor de Hebreos es, cuando el salmista está mencionando allá que él fue hecho un poco menor que los ángeles, no es una referencia suelta que describa solamente al ser humano, sino que es también una referencia que hablaba del propio Mesías.
Y de una manera diferente en relación a los ángeles, que están de alguna manera en una posición superior a la de los hombres normales, mortales, es decir, no están bajo las mismas limitantes del ser humano. Jesús se puso bajo ese nivel por su encarnación y su humillación, su sacrificio de muerte y muerte de cruz, porque al hacerlo, él pagó el precio de nuestro pecado y cumplió la obra de Dios. Y después de eso, pasaría a su posición de exaltación, teniendo todo sujeto bajo sus pies.
Entonces, la gran cuestión es que Jesús es hecho semejante a sus hermanos, ¿no es así?
Exactamente, David. Hay una identificación de Cristo con nosotros porque Él no es un Dios alejado allá en el cielo, sino un Dios que se manifestó concretamente en la historia humana y fue hecho semejante a nosotros. Por lo tanto, el autor de la carta va a insistir en ese énfasis y al final del capítulo 2, especialmente a partir del versículo 14, va a mostrar con bastante atención la relevancia y la importancia de la identificación de Cristo con nosotros a través de su encarnación y humillación. Del versículo 14 en adelante, en la Reina Valera Contemporánea, observamos lo siguiente.
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida. Pues, ciertamente, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham.
Y sigue diciendo que por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Este es un texto definitivamente impresionante.
Y la gran maravilla, la gran bendición de Dios está aquí. El autor de Hebreos deja bastante claro que el enfoque central de la historia no son los ángeles, sino la encarnación del Hijo de Dios que venció a la muerte. Venció el poder del diablo relacionado con la muerte. Él se identificó plenamente con sus hermanos, es decir, con nosotros. Y ahora es absolutamente sumo sacerdote misericordioso y fiel, y es la propiciación, la purificación por los pecados. Él sabe siempre lo que tiene que decir cualquiera que sea la situación. Él tiene autoridad para hablar porque fue tentado, sufrió como nosotros y por lo tanto, Él entiende por experiencia y por vivencia la situación del ser humano.
Por eso, Jesús, el Mesías, el Señor, el sacerdote pleno, no puede ser dejado de lado.
No, no es posible volver atrás. Él vino en busca de nosotros, entonces no debemos retroceder. Esta es la gran verdad que tenemos aquí en el capítulo 2 del libro de Hebreos.
Sin duda alguna, esta es una verdad que reconforta y nos anima. Espero de todo corazón que sea así en tu vida. Y ahora, ¿qué tal si nos escribes? Puedes hacerlo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Y ahora atento, pues ya comenzamos nuestra sección de preguntas y respuestas. Johnny está llegando a la caja de bateo y David se prepara para el primer lanzamiento. Escuchemos la primera pregunta.
Muy bien, estamos aquí en el capítulo 2 de Hebreos. Hablamos sobre la obra de Jesús y por qué Él vino. El tema me recuerda aquel canto que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Seguro que lo recuerdas.
Claro que sí, pero no me atrevería a cantarlo.
Pues yo tampoco, no vaya a ser que nos arrojen tomates. El tema que tratamos es no vuelvas atrás. Él vino a buscarte, y eso sí podemos afirmarlo con confianza y gozo.
Totalmente de acuerdo.
En el capítulo 2 de Hebreos encontramos mucho la salvación. Hablamos bastante sobre eso. Varias veces escuchamos incansablemente: necesitas ser salvo, ya eres salvo. En relación a esto, mi primera pregunta es: ¿salvo de qué? ¿Qué es la gran salvación que tanto aparece ahora en el Nuevo Testamento?
Mira, esta salvación era una palabra que evocaba la gran liberación del pueblo en Egipto cuando ellos fueron liberados de una situación de esclavitud. Esa palabra también fue usada por los profetas en el sentido de que Dios intervendría a favor de su pueblo trayéndole salvación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con la confirmación de que el problema serio del ser humano es su alejamiento, su alienación en cuanto a Dios. Esa situación de alienación y alejamiento muestra que el problema grave, el centro de la cuestión, es el pecado. Y cuando la Biblia nos dice que Jesús trajo esa gran salvación, mucha gente piensa: escucha, pero ¿qué salvación si el mundo está cada vez más confuso? Y dirán que Jesús trajo salvación, pero parece que no ha servido.
Entiendo esa parte. La gente podría pensarlo, pero...
Pero Jesús dispuso el camino de regreso a Dios para las personas que realmente se arrepienten y entienden que necesitan a Dios, que están perdidas sin Dios. Así que la salvación es exactamente el perdón de los pecados, el recibimiento de la vida eterna en Cristo Jesús para aquellos que creen en Él y entienden la situación gravísima en la que el ser humano se encuentra. Ahí sí esa palabra tiene significado. Ella es la verdadera y genuina salvación. De lo contrario, la palabra no tendría realmente nada que comunicar.
Me ha quedado claro, Johnny. Sin embargo, lo que no tiene sentido para muchas personas, lo que no cabe en la cabeza de mucha gente es: ¿cómo puede Dios volverse hombre? ¿Qué le respondes?
Es verdad, y es muy valiosa la pregunta, pues es una cuestión esencial, fundamental para quien quiera entender la Biblia. A ver, hay una cosa muy importante que quienes nos escuchan necesitan saber. Y es que hay muchas afirmaciones en las Escrituras que vamos a leer, entender y encontrar en ellas una fácil explicación. Si la comparamos con nuestra experiencia diaria, cotidiana, veremos entonces que no es difícil de entender. Por ejemplo, es fácil entender que una persona que obedece a Dios, su vida sea bendecida. Pero hay ciertas cosas en la Biblia que leemos e igual entendemos lo que está escrito, pero nuestra mente es demasiado pequeña para comprenderlo, pues están más allá de nuestra comprensión. Así que es un misterio de la fe, como este, que el Dios infinito se hizo carne y vivió entre nosotros.
Y muy cierto, Johnny, pues si Dios está más allá del tiempo, por encima del tiempo, siendo eterno, ¿cómo es que viene a vivir dentro de la historia?
Y añado, si Dios es omnipresente, ¿cómo es que se va a limitar a un cuerpo humano? Si Dios es omnipotente, ¿cómo es que va a estar presente como hombre limitando su poder, su acción directa? Eso es lo que se llama un misterio de la fe, una paradoja, que no es irracional, sino que va más allá de nuestra comprensión. Nuestra cabeza es muy limitada, pero ahí es donde está la gran belleza. Cualquier reflexión sobre la divinidad en la historia humana nunca presentó un Dios que se identificase con nosotros, que mantuviese su divinidad y a la vez fuese semejante a nosotros y viniese a experimentar lo que nosotros vivimos. Esa es la mayor gloria de la experiencia de Cristo, su identificación con nosotros que marca toda la diferencia.
¡Excelente! Por eso es que puedo contarle a Dios todas mis angustias y necesidades, porque Él conoce, vivió, pasó por todo lo que hemos pasado y aún más.
¡Exactamente!
El versículo 8 del capítulo 2 de Hebreos nos dice:
todo lo sometiste a su dominio.
Mi pregunta es, ¿cómo entender ese versículo?
Ese versículo es claro que nos está hablando sobre Jesús. Dice que todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies, porque Él es el gran Rey mesiánico que lo estará cumpliendo en esa nueva era tan esperada. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí una vez más enfatiza que Jesús es superior a los ángeles. ¿Y por qué Él dice eso? Porque había una expectativa entre muchos judíos de que esa época mesiánica nueva sería, por así decirlo, gobernada y dirigida por los ángeles. Y entonces Él tiene que aclararlo diciendo, mira, Jesús es superior a los ángeles, y en realidad todo estará sujeto a Él y no a los seres angelicales. Así que no pierdas la referencia adecuada de la realidad.
Ahora, en relación a esa realidad sobre Jesús, dice el texto en el versículo 9 que Él experimentó la muerte por todos, pero las personas se mueren, cada una está experimentando su muerte. ¿Cómo entendemos entonces esa enseñanza?
Sí, pero en relación a ese importante asunto, tenemos una magnífica forma para entenderlo, porque sabemos, por el libro de Levítico, que la muerte está relacionada con el pecado. Allí vemos que el sacrificio que exigía la muerte estaba directamente relacionado con el pecado, y por lo tanto, ¿qué significa que Él sufrió la muerte en beneficio de todos? Significa que la muerte de Cristo no es como la muerte de un mártir.
¿Y cómo es eso? ¿Puedes explicarlo mejor?
Por supuesto. No es como la muerte de un mártir, porque la muerte de Jesús es una muerte sustitutiva. Es una muerte en lugar de alguien, expiatoria, purificadora. Jesús es el gran inocente que muere en mi lugar. De esa manera, Él hace disponible esa salvación, esa vida eterna que tenemos de parte de Dios. Jesús, haciendo ese sacrificio y muriendo en nuestro lugar, abrió camino para la vida con Dios y ahora tengo acceso. Tenemos acceso al Padre porque Él murió y pagó mis culpas y las tuyas. Si creo que hizo esto por mí, recibo esa salvación prometida y tengo acceso pleno a Dios porque Él murió en mi lugar. Él pagó mi culpa. Así que ese es el sacrificio. Morimos, pero no moriremos jamás espiritualmente si recibimos los beneficios de la muerte de Jesús disponibles para todo aquel que cree en Él.
¡Qué tremendo, Johnny! Buena respuesta. Ahora bien, si la muerte de Jesús tiene esas consecuencias eternas, ¿el diablo tiene también el poder de la muerte? El versículo 14 dice que Él tiene tal poder. ¿Es Él quien mata? ¿Es Él quien determina eso?
Mira, esa pregunta es muy importante y me satisface responderla a fin de que la gente no entienda las cosas de manera equivocada. Así que fíjate bien. El versículo 14 dice claramente, por favor, Kimberly, lee esa cita.
Con gusto. El versículo 14 dice que Él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida.
Así que el diablo tiene un poder de muerte, pero ¿en qué sentido? No en el sentido de que él mata a las personas, porque Dios es quien tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida. Tampoco es en el sentido de que el diablo sea una especie de jefe del reino de la muerte. La idea no es esa. La idea que leemos aquí en Hebreos es la de liberar a aquellos que estuvieron esclavizados. el diablo tiene el poder de la muerte, en el sentido de que él induce a las personas a pecar y apartarse de Dios por medio del pecado, dejándolas sujetas a la muerte por causa de la realidad de que el salario del pecado es la muerte. Así que en tanto que el pecado está asociado a la tentación, la acción del diablo al traer a la humanidad hacia el pecado es ponerla en una posición de muerte.
¿Qué quieres decir con esto? Entonces, ¿qué ocurre?
Lo que quiero decir es que la muerte de Cristo es victoriosa porque existe la muerte de la muerte con la muerte de Cristo, pues esa muerte trae vida, vence todo aquello que Satanás hizo y nos trae la posibilidad de tener vida y de estar libres de esa muerte.
Impresionante, Johnny, pero necesito repensar una respuesta. Nunca había escuchado que alguien lo describiera de esa forma. Así que dime, ¿la muerte de Cristo mató a la muerte?
Eso es. Hubo la muerte de la muerte con la muerte de Cristo.
De acuerdo. Has matado mi duda ahora. Gracias por la explicación. Y tú que nos escuchas, quédate atento, que aquí viene la aplicación para la vida de Hebreos capítulo 2.
Si nuestra misión 66 de hoy te ha dado respuestas o ha creado dudas, te animo a que continuemos la conversación en las redes sociales. Síguenos, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy el tema realmente fue valioso y revelador.
Hoy me siento más bienaventurada al comprender mejor la victoria de Cristo sobre la muerte.
También es interesante comprender que este conocimiento nos da firmeza.
Y eso de que la muerte de Cristo mató a la muerte, bien entendido, es esperanzador. Así que, amigo y amiga, como dice un himno muy conocido, caminemos firmes y adelante.
Johnny, ¿cómo resumes la misión de hoy y qué podemos llevarnos para el recorrido de la vida?
Sabes, David, quizás una de las mayores dificultades de la vida en general y específicamente en la vida cristiana sea el desánimo, la falta de coraje, la falta de motivación para seguir adelante. Eso es exactamente lo que estaba pasando con esos judíos cristianos a los que la persecución y los problemas, al parecer, les estaba robando la disposición de seguir adelante en el camino, siguiendo a Cristo. La gran maravilla, la gran motivación, el consuelo mayor que viene del libro de Hebreos, especialmente con esa palabra clara de que no puedes volver atrás, es descubrir esa gran realidad. Presta bastante atención. La gran lección de hoy es que Él, Jesús, sabe cómo nos sentimos. Todos tenemos la conciencia de que cuando intentamos enseñar algo a alguien o dar un consejo, o presentar cualquier tipo de sugerencia para la vida, las personas volverán sus rostros hacia nosotros y nos dirigirán una mirada vacía e indefinida. Pero cuando ellas descubren que pasamos por la experiencia que ellas están pasando, las cosas cambian completamente. El soldado veterano que enfrentó la guerra y sufrió, cuando le hable a otro que está en medio de la batalla, tendrá una fuerza diferente, particularmente importante. Imaginemos al atleta que ya fue campeón en el pasado y que tiene una historia de éxito acercándose y mirando los ojos de aquel que está enfrentando la competencia en ese momento. Considero el impacto que causará generando una respuesta diferente.
Y si eso es tan real en la vida, trata de imaginarte lo especial que es cuando de la vida espiritual se trata.
Y es que, mis amigos, ninguna divinidad pasó por la experiencia humana. Y eso lo podemos comprobar en toda la historia de las distintas religiones del mundo. Por su parte, Jesús fue tentado como tú y yo. Jesús sintió el dolor y el sufrimiento como nadie en su propio cuerpo. Jesús pasó por todas las dificultades psicológicas, humanas y físicas que sufrimos. Él sabe cómo te sientes y tiene misericordia de ti. Él dio su vida por ti para que seas salvo y te acerques a Dios. Cree en Él. No desistas. Sigue adelante. Pues Dios muestra un amor especial por ti, porque Él tiene pleno conocimiento de cómo te sientes y de qué ocurre en el fondo de tu corazón.
Así termina Misión 66 por hoy. Escríbenos y solicita el libro gratis Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida.